cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie...
Qué barbaridad de versión. Está en Spotify toda la lista de música nueva de este mes. Música en español, para que ustedes la disfruten. Qué preciosidad de canción. Recibo a Nuria Ross, doctora en psicología. El sistema, iba a decir escolar, lo que hablamos, que es el tema que proponemos, el fracaso escolar, el abandono escolar, cuantísimas cosas tienen que ver en ello, ¿no? ¿Tan mal lo hacemos? ¿Tan mal está nuestro sistema? Abran las orejas. Bienvenida, doctora. Un aplauso para ella.
Muchas gracias.
Y una plataforma de detección de muchísimos indicadores que, en DIDE.org.
Que entre otras cosas es lo que más se necesita la detección precisamente para, si no anular completamente el fracaso escolar, porque eso sería casi una utopía, sí reducirlo notablemente.
Fracaso escolar cuando, por ejemplo... hay altas capacidades, quiero decir, o para un lado o para otro, hay muchísimas.
Si no se detecta, me da lo mismo. Si no se detecta. Que sea por exceso, que por defecto, que porque hay algo que no lo aprendo de la misma manera, que porque resulta que necesito otro sistema, me da lo mismo.
¿Por qué hay fracaso escolar, de lo que venimos a hablar hoy? ¿Y por qué hay abandono escolar? Eso tan importante, ¿eh?
Dice, habría
que... O sea, tan nefasto, vamos.
Sí, más que se le llama tremendamente con fracaso escolar, que ya el sonido suena mal. Y si vamos a claro. Su origen de la palabra fracaso, que realmente lo cogimos del italiano fracassare y del latín frangere. O sea, es la rotura. Estamos hablando de algo que ya a nivel, digamos, de onomatopeya ya suena fatal. O sea, que dices, ya está, el fallo, ya no tengo remedio, soy un jarrón no badado, soy un jarrón roto.
Muy, muy tajante, muy...
Es una palabra tremenda. Y además hablamos de fracaso escolar o habría que hablar de fracaso social, fracaso del sistema, fracaso educativo... Porque vamos y ponemos la flecha directa sobre quién, sobre el alumno, sobre el chaval, o claro, pero es que realmente ¿dónde empieza? Empieza quizás en que es que no se está detectando, o que cuando incluso a veces se detecta...
Molesta y se aparta.
Sí, o...
Eso que acabo de decir es muy fuerte, no sé si...
Sí, pero es que entramos en lo que llama, por ejemplo...
Puede ser o no.
Sí, una cosa...
En mi época sí, desde luego.
Bueno, en tu época y en esta todavía.
¿Y en porque esta todavía?
Está, sí, está todavía porque si existe eso que llaman el fracaso primario, ¿vale? Que sería, pues, el niño no ha madurado bastante, necesita más tiempo, eso sería el primario, que digamos que es light. Y que se puede dar por bueno de que efectivamente sí, de uh-huh. que un nene o una nena, pues con 2-3 años, pues necesita madurar, de acuerdo, conforme, ¿vale? Vamos a estar pendientes. Lo que no puede ser es que nos quedemos solo con, bueno, ya madurará, vale, ya crecerán los higos. Eso es dejarlo colgado, ¿vale?
Hay que actuar.
Hay que actuar. Igual que cuando dicen, es que este es un tipo de fracaso circunstancial. Dicen, ay, qué bien, suena muy bien. ¿Qué quiere decir?
Por a lo mejor por el entorno.
Pues porque a lo mejor en ese momento, pues yo qué sé, ha habido una mudanza, ha habido un divorcio, ha habido un cambio que tienen el cambio hormonal y no están por la labor, ha habido, yo qué sé, cosas circunstanciales, como dice su palabra.
El colegio o los educadores, los que están cerca, en ese caso, no sé si ayudan o deberían ayudar. Yo tengo una amiga que se divorció cuando la niña era muy pequeña, tenía 2 años, y me dice, el colegio nos ayudó mucho a que la niña... pues llevará mejor el divorcio, porque claro, ellos no sabían cómo actuar mejor. Y dice que el cole les ayudó, o los profesionales del colegio.
Hay, efectivamente, los profesionales, es que muchas veces, más que como el sistema, se centra la labor y la voluntad y el buen hacer de algunos profesionales que están completamente volcados, ¿vale? Sobre el, porque esto, a verlo, haylo, ¿eh? esto no se pone en duda, que hay muchos maestros que están haciendo y profesores están haciendo, vamos, casi de sustituto de familia, cosa que tampoco debería ser, entendamos, pero lo están haciendo y están apoyando y están esforzando, pero lamentablemente resulta que los datos europeos y eso que hemos mejorado, resulta que solo tenemos por delante Rumanía en abandono escolar. Solo tenemos a Rumanía.
El primero del mundo es Rumanía y el segundo es España.
No, de Europa.
Ay, perdón.
Es... Después estamos nosotros.
Es ¿los segundos?
Sí, sí. Es lamentable.
Vaya dato, ¿no?
Sí, sí. Es lamentable también. Bueno, no sé si lo sabéis, pero si no os lo digo, en DIDE tenemos que él es socio, pero además es doctor en sociología educativa. Y que está haciendo los estudios desde hace, como mínimo que yo recuerde, son 5 o 6 años, los estudios de cuál es el coste del fracaso escolar y el abandono, que la última publicación le publicaron los datos del informe en Europa Press. Y además son datos verificables porque son datos oficiales, son los datos del Ministerio, datos del Instituto Nacional de Estadística, y bueno, y el coste, es espantoso. O sea, tenemos un coste de casi 5.000 millones, ¿eh? Se dice rápido, 4.900 no sé cuántos, no sé la cifra exacta, de que son fracaso escolar, que técnicamente sería que no obtiene el título obligatorio, o sea, el título de la ESO, ajá, ¿vale? Es oficialmente, porque muchos lo extienden a la idea de que después de obtener el título en España un poco se extiende, no se sigue estudiando, o sea, no se sigue ni o se abandona el bachillerato, se empieza y se abandona, o algo todavía, señores, para el campo laboral, para el campo social, porque Víctor Soler, que es el doctor en sociología educativa, hace también lo que son pues las deducciones sobre los efectos del IRPF, sobre el paro, qué significa en formación profesional, porque espantosamente tenemos casi el 50% de muchachos y muchachas que abandonan el grado.
Casi
de,
el 50%, Nuria,
casi
es muchísimo.
El 50% de grado de formación media, o sea, de lo que son la mínima formación profesional. Casi el 50%, es espantoso. Pero es que, de los ciclos superiores lo abandona casi el 42%. O sea, tenemos estas maravillosas formaciones técnicas que tanto se necesitan para el campo laboral, porque todo el mundo no puede ser licenciado. Que al final con los títulos haremos rollos para la falla.
Sí, que es lo que estamos haciendo ya.
Porque no, es que no, lo siento mucho hablar así, pero es que no basta tener un cartón.
No siento mucho hablar así, es la realidad.
Y se necesita, en el campo laboral. Nosotros tenemos una gran pérdida de riqueza laboral y a su vez esto implica paro, implica falta de trabajo especializado. Es espantoso un cálculo de casi 50% en la mínima formación profesional.
Además, siendo evidentemente unos datos tremendos, repasaba yo ahora cuando dabas tus datos, todas estas cifras desglosadas, donde voy a parar, que no es un tema fácil de solucionar, de abordar, de sentarnos en un... Claro, no, todo pero, eso necesita un,
pero,
un abordaje
vamos,
muy, muy,
muy
integral.
Muy amplio, muy serio, claro, porque resulta que solo Víctor... me permito el darle del tuteo, ya que lo conozco, pero lleva,
hemos hablado con él en el programa.
Lleva haciendo...
Con vosotros.
Ahora está en la Universidad de Valencia trabajando. Lleva, vamos, un montón de años haciendo informes y cada vez son más precisos. Uh-huh. Vamos, es terrible que efectivamente... dice, ¿qué impacto tiene esto sobre la persona? Es que esto... Todo empecemos por el principio. Resulta que solo sobre que se evitara solo el 10% con una buena detección, habría un ahorro notable. Pensad sobre 5.000 millones, ¿qué ahorro habría solo con un 10% detectado? Es...
Pero por lo que acabas de decir, es que se abandona porque pasa algo, porque no se detectan...
Hombre, claro, porque hasta... Bueno, hace tiempo fui con Alberto a Valladolid, que habían hecho una inversión en Castilla-La Mancha de casi 1 millón de euros, ojito, para estudiar ¿por qué había habido el abandono del ciclo de formación superior, que era un fracaso? Invirtieron 1 millón de euros para hacer ese estudio por la universidad. Daros cuenta la importancia, pero claro, es que volvamos al inicio. Si resulta que yo fui al médico porque tengo una uña del pie muy negra, y el médico me dice, mire, o le corto el trozo de la yema y la uña, o le voy a cortar el pie y después la pierna, y después le cortaré o se morirá porque es gangrena, y yo digo, ah, no, a mí no me corta nadie, ni quiero saber que me vea ni la uña ni la yema al pie. Pues me como la gangrena, si no es que hay un milagro. Tengo que ir desde el principio. Si resulta que eso que se llama fracaso escolar, desmotivación, falta de interés, digamos que hasta la primaria se va como jugando, se va sorteando, ¿vale? Porque también hay más las
situaciones. ¿De qué edades, para los que estamos despistados, que hemos estudiado en otros sistemas, o sea, ¿de qué edades estamos hablando?
Ay, pues cuando ya se ve...
¿La primaria?
Claro, la primaria no, cuando ya empezamos secundaria, 12 años.
12 años.
O sea, sí que hay repeticiones en primaria, porque en primaria hay repeticiones y hay un coste, ¿de acuerdo? Pero digamos que la primaria es como que se va pasando, se va arrastrando, se va arrastrando. Pero cuando llegamos a 12 años, señores, ya los peces no son gallos. Y ahí se ve ya que hay problemas por todos los lados. Como le gustaba tanto decir a Alberto, es que ahí ya es apagar fuegos, no es evitarlos, ahí es cojamos a los bomberos y cojamos todo lo que podamos, porque a partir de ahí empieza, no quiero, no soy bueno para estudiar, no me va, no me interesa, y resulta que muchos, dice, como un 65% de todos esos casos tienen un problema, si se hacen las pruebas pertinentes, o de dislexia, o de discalculia, o de disgrafía, o de aprendizaje, digamos, más lento. O sea, cosas que con 4, 5 y 6 años ya se pueden saber.
Claro, es que ahí va yo la clave. Históricamente hemos tenido...
Cosas que ya se pueden saber con 4, 5 o 6 años.
Claro,
porque... Se lo pueden haber detectado a los 4 años y a los 12 tienen un problema.
No tendrán el mismo problema, seguro que no. No apago incendios. Ahí en todo caso te daré, pues no sé, un pozal, por si las moscas, algo se te chamusca, para que te lo quites, pero no apago incendios. Tendrás más o menos, digamos, facilidad, pero tú ya eres consciente, ya se te han dado herramientas, ya tienes tu avance, no te caes en la desmotivación, no caes en estados anímicos, ni ansiosos, ni depresivos, no caes con baja autoestima.
Es que eso en un niño es que es terrorífico, ¿eh? Con 12 años que tengan depresión, que tengan
ansiedad. No,
perdona,
ya antes, empiezan antes, porque antes, están los que llaman, o sea, el fracaso permanente, que es toda la lucha que hay para la educación inclusiva. Lo que llaman fracaso permanente son las criaturas que ya pueden ser diagnosticadas ya con un trastorno, pues cuando tienen pues 2-3 años, que estamos hablando de los espectros TEA más consistentes o de otros problemas más consistentes. Pero, ojo, detectados eso que le llaman fracaso permanente, no está el fracaso permanente. Oye, yo conozco a muchos niños TEA con unos grados que fueron detectados con grados elevados, y oye, que los ves que son autosuficientes y que han evolucionado porque se les ha dado una atención como la que necesitaban a una temprana edad. O sea que no, empezamos por la uña. Si la uña está negra, señores, hay que detectarlo, curarlo si se puede, y si no, lo siento, más vale eliminar la uña que eliminar la pierna. Hay que detectar, es lo primero. Y además es que es notable, no me diga nadie que es una cuestión de que no hay dinero para hacer la detección. Hemos oído bien la cifra, que son casi 5.000 millones los que se tiran a la basura, y que además es el sector de población que tiene que dar el cambio generacional a nivel profesional, a nivel de todos los ámbitos, y que resulta que salen muchos, que, con permiso, a muchos niños ya por quitárselo les dan el título de la ESO.
Esa es otra. Dice, les aprobamos y así que se vaya.
Y se vayan, ¿vale? O sea, que, por favor, y estamos hablando de niños y niñas, perdón, inteligentes y capaces, ¿eh? Nada de...
Y es que lo que parece mentira Es que, porque claro, yo, ha habido un momento hoy que te he dicho, porque en mi época sí pasaba, el que no iba igual o era más rebelde o lo que sea, se le apartaba fuera, este nos lo vamos a quitar. Pero que digo que parece mentira, con los años que han pasado de cuando yo estudiaba ahora, que son unos cuantos años.
No te digo los míos.
Pues que parece mentira que con los avances que hay,
y
estemos hablando de que no funciona como tiene que funcionar.
Y sobre todo, vamos a ver.
Y que afecte directamente a los niños.
O sea. Yo comprendo, y más habiéndome dedicado a esta profesión que tanto amo, tanto tiempo. Yo comprendo que coger niño por niño, niña por niña, y empezar a hacerle pruebas específicas a todos los niños, que eso se necesita una cantidad de inversión y de trabajo a nivel de profesionales muy elevado. O sea, no es que le estoy diciendo al departamento de orientación o al departamento pedagógico, por favor. Pero, señores, si es que ahora tenemos plataformas como TIDE que te puede detectar, si no diagnosticar, que no diagnostica, pero sí te puede detectar y además con una rapidez tremenda.
En los colegios, por ejemplo, sería fundamental tenerlo.
En los colegios, en las familias también pueden adquirirlo para saber, aunque es lo mejor y lo ideal, es que parta desde el sistema, desde
sí,
el
yo
propio
creo que
centro
sí, es el
escolar.
Cole, ¿no?
Y sobre todo cuando empiezan en las primeras edades, cuando se puede dar soluciones mucho más sencillas y los niños son mucho más plásticos, nuestro cerebro es más plástico. Cuanto más mayores somos...
¿Qué pasa si una familia... pasa un test DIDE al niño y el colegio no sabe de qué va eso, el colegio dónde va, y le dice, mire, el test ha salido esto. ¿A partir de ahí cómo se aborda?
Pues ahí, a partir de ahí salen unos informes estupendos, maravillosos, y que cada vez serán más estupendos y más maravillosos, porque en eso estamos y la verdad es que se está evolucionando mucho, para que miren ustedes si el río suena, agua lleva, y si no, si comprueben esto que hay aquí. Compruébenlo. ¿Cómo voy a dejar? O sea, eso es como, con permiso, no hace mucho me comentaron el caso de un chaval que además iba a colegios privados, que habían gastado un pastizal, ¿vale? De 3 colegios lo tumbaron, de los caros, porque el niño había llegado ya a una edad un poquito ya difícil, porque llevaba un desgaste de años, de desmotivación, de desadaptación escolar. Señores, el niño tenía un problema de audición.
No me digas.
Era un problema de audición. ¿Sabéis, al menos en el sistema español, que nos quejamos tanto, pero aquí les hacen audiometrías fácilmente? Una audiometría que es fácilmente, se puede hacer la comprobación. Y muchas veces se da por... hay niños que tienen un poco de hipoacusia, que es el problema, ¿vale? Pero son tan inteligentes o son tan rápidos que a lo mejor te están adivinando lo que hablas, lo que dices. Parece como si se hicieran los locos, por decirlo de alguna manera. Y tienen un problema de hipoacusia, o sea, oyen mal. Y además hay algunos que tienen un problema de hipoacusia que se llama alternativa, que esto ya es el colmo de las desgracias. Que quiere decir, un día oigo mejor y otro día oigo peor. O sea, ya... para rematar.
Que parece que te están tomando el pelo visto desde fuera.
Efectivamente,
típico niño.
Vale,
que...
pero esto si lo llevas a un especialista, sales enseguida de dudas y por una, de verdad, es que es gratuito o de bajo costo. Y este chaval que estoy diciendo había llegado a los 14 años siendo altamente conflictivo y siendo con colegios que valían un pastizal. Por un problema de mala audición, no que era sordo. Mala audición. Pero claro, si iba cebando añito tras añito, si iba haciendo más borde, cada vez más rechazo, le querían imponer, claro, la autoridad, es que el niño es rebelde, es que el niño... Claro, se hizo un personaje. Llega a 14 años con un personaje montado. Todo grave, ¿eh? Por una cosa que se podía haber resuelto, vamos. Es fácil, ¿eh? Hacer una prueba de audición. Aunque sea que fuera que tiene la audición, la hipoacusia rara alternante, la más rara que hay. Pero es que se puede comprobar en varias sesiones, o sea, los expertos saben hallarlo.
¿Cómo se puede abordar eso? Has dicho que somos de Europa, el segundo, la medalla
eso,
de plata.
Eso te ha dejado el alma. Sí.
Hombre, es que
es un dato.
Es que sea que estemos detrás del ex país de Ceausescu.
Rumanía, el primero, un fracaso escolar. El segundo, bueno, Spain.
En fracaso y abandono.
Hace podium.
En fracaso y abandono.
Sube al
todo,
podium.
Todo uh-huh. junto.
Fracaso y,
eso,
y abandono.
Y eso que hemos mejorado, ¿eh? Hemos mejorado.
Muy bien.
Qué barbaridad, el futuro.
Claro, yo cuando damos cifras tan...
Viva España.
No, pero es,
viva ojo, España.
El dato de
somos el segundo.
Fracaso en su pureza de no terminar lo que es con título es un dato. Y el global fracaso, a mí me impresiona de verdad, os lo prometo, me impresiona eso, pero me impresiona más saber de verdad que en formación técnica y profesional estamos que abandonan casi el 50%.
Claro, y esto en otros países, ¿cómo se aborda? Toda la problema. Porque, claro, algo habrá que fijarse en cómo funcionan otros lados, que de alguna manera serían comparables.
Yo creo que eso que hablabais antes...
Los que son
antes,
los últimos de Europa, por eso, ejemplo, ¿esos qué hacen?
Claro. Eso que hablabais antes de los políticos, yo creo que estas cifras que hemos hablado y que se manejan tantos millones, y cuando dicen, no, es que para detectar, madre mía, eso es una inversión. No, señores, que se va todo por, vamos, pues se va por el váter y están tirando la cadena. Claro. Y son mucho más millones que los que se necesita para invertir en una detección. Y evita, solo con un 10%, que seguro que serían muchos más. He dado una cifra, hablar de 10% es una cifra patética. Pero solo con un 10%, con lo que se ahorra, con un 10%, ya tenemos todo hecho, todo el gasto y superamos el gasto de la inversión. ¿Cómo lo ves?
Y eso, no sé, ¿eso se le explica a los señores que mandan o la
pues
gente
es
está
que
diciendo,
no sé, como todavía no. Estamos discutiendo lo del barranco del pollo, por ejemplo, y si se tiene que ir el señor que se enteró, no se enteró, si comía, si negociaba, o si el que está en el gobierno central tenía que haber dado la orden, no sé, yo creo que aquí lo de los números lo llevamos mal.
Sí.
O a lo mejor habrá que preguntar, esto es maldad lo mío.
Pero lo que te decía Jordi, ¿en qué
bolsillo se lo ponen?
¿En qué bolsillo se lo ponen? En el que tienen un agujero, una patata. Bueno,
vamos a ver, por números lo siento. Pero
¿qué deberíamos hacer?
El debe y el haber, pues estar con los ojos abiertos, al menos como padre, cada maestro, cada profesor, cada centro.
Legislar y decir, aquí por ley, cada
hay que
los
detectar.
Colegios tienen que tener profesionales que detecten
es
estas
lo primero,
cosas.
Y además es que, vuelvo a decir, existe.
Y solo por ley, así lo pondrían, si no.
Hoy tenemos herramienta, tenemos la posibilidad de hacerlo mucho más fácil. Es que antes era muy complicado.
Pero lo que te ha dicho Jordi, ¿qué hacen los que están los últimos?
¿Qué hacen los otros?
Pero vamos a ver, es que yo tampoco es esa, yo es que Dios no soy. La
no, ya, pues.
Y la bola...
Pues que se informen
pues
invénteselo, que
invénteselo.
Pues nada, les escribiremos una carta con la cual harán lo mismo que hacen con
no,
todas las otras protestas.
Supongo que tendrán en el colegio profesionales que detectan...
Vamos a ver, los colegios tienen, en España, tienen orientadores, tienen psicólogos, tienen de todo, pero vamos a ver, por el sistema tradicional de detección, es que es imposible, no le puedes pedir a un profesional, por muy profesional que sea...
Tienen psicólogos, es verdad.
Claro, pero no puedes pedirles que se pongan a pasarle test a todos los críos, es que, señores, olvidémonos lo que tantas veces hemos dicho aquí, si resulta que llega todo el proceso de evaluación... Siendo rápido, es año y medio, dos años hasta que llegan a la determinación por el sistema clásico. Desde que un niño se dice, y en Francia también, que conste que eso en Francia también. Pero volvamos a la fase, a lo más pequeños. Dejemos las detecciones ya de hacer evaluaciones y exploraciones oficiales y volvamos desde los más pequeños. Señores, detectamos, intervenimos. Ejemplo, que discuto día sí día no con mi hija. La niña habla ET. Vale, la niña habla ET. Digo, si nosotros dejamos de facilitarle la vida a ET, verás cómo ET habla mejor. Pero claro, como aquella ha entendido que le facilitamos la vida y que hace lo que le da la gana.
Señala y se lo dan.
Esto es una tontería, pero empecemos por ahí. ¿Vale? Empecemos por ahí. ¿Con qué edad tiene?
O le decimos las palabras mal.
¿Con qué?
Porque hace gracia.
¿Qué edad? No, eso yo no. Ya.
No, ya sé que tú no.
Hasta ahí no llego, ¿eh?
Pero yo sí,
hasta
yo sí. Y además, yo alguna palabra así intento
mal,
fijarme,
mal,
pero vamos.
Hasta ahí no, hasta ahí no. Pero y tiene, no tiene dos años. Es que hay que empezar a esa edad.
Claro.
Y antes. ¿Qué hace de raro? Gira el ojo, se hace la loca cuando le hablas, o la cabeza va a otra dirección. No sé, son tonterías, pero es que todos estamos y tenemos un montón de observadores ahí. Caramba, cosas veremos. Digo yo. Que sí. No es que están soltados en una jaula. Entonces es sí. Más sencillo. Después ya llegará la época, si ha de llegar, de si tienen una etiqueta o no la tienen. No lo sabemos. ¿Vale? Eso es otra historia. Pero de momento, si veo que tiene una motricidad que a la gente le molesta mucho, pero oficialmente se llama así, motricidad torpe. Es que hay madres que se ofenden mucho, pero es que su nombre, perdona, su nombre médico es motricidad torpe, es que ese es su nombre. Vale, pues vamos a hacer ejercicios y a jugar cositas con el neno o con la nena para que mejore su motricidad. Cosas tan fáciles como esto. Que él no quiere soltar una palabra, pues te la voy a repetir y me voy a hacer la loca y no te voy a dar lo que tú quieres. Y tiquitiqui, tiquitiqui, hasta lo quieres, me lo vas a tener que decir. Por ejemplo, son tonterías, estamos hablando de niños muy pequeños. Y sobre todo, yo lo siento, pero importantísima la función oculista, es más vale para mí ser, y más que no estamos en Uganda, estamos en España, más vale ser pesados y que te vea el oculista y te diga otra vez esta. Si tengo la mínima sospecha, o que me vea, pues sí, que me vea el otorrino, otra vez esta. Prefiero que me diga otra vez esta.
Claro.
¿Vale? Aunque lo piense, no lo dicen, pero a lo mejor lo piensa decir, madre mía, no sé cómo quitármela de encima.
Otra vez.
Pues yo prefiero ser la pesada.
Y estamos en el último minuto, Nuria. No sé, ¿cómo queremos concluir hoy?
Detectemos, observemos, demos el paso hacia adelante y así hasta ese sonido tan horrible que es fracaso, suena fatal, lo eliminaremos, si no del todo, lo podemos reducir notablemente.
Y a ver si, no sé, el año que viene ya no somos el plata, la medalla de plata.
Eso te ha tocado el alma, te ha tocado el alma. Insisto, es el global, entre abandono y fracaso, es todo,
Sí, vamos, no nos deja mucho más tranquilo, en cualquier caso, si quieres no, decir eso, Nuria.
Barbaridad. No somos Ruanda, pero bueno, somos el 2, Hay en fracaso y abandono, vámonos. Pues muchísimas gracias, Nuria Ros, en Dide.org, pues nos podéis ayudar y gracias por eso. Y observemos mucho y dediquemos tiempo, ¿no? Sí. A los pequeños. Muchas gracias.
Es que si observar le dedicas tiempo, sin duda.
Mira. Gracias.